El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Comienza en este instante un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. En el mundo empresarial existe una modalidad que es la autogestión, la empresa autogestionada, en la que normalmente dicen que no hay jefe y que son los propios empleados o trabajadores los que abarcan distintas tareas y toman las decisiones, buenas y malas. Y te cuento esto porque quiero hablarte de una plataforma inteligente llamada Mima, que ofrece precisamente herramientas para ayudar a aumentar los resultados de este tipo de empresas. Mima es uno de los proyectos que se encuentran en el Coworking Deep Tech, en el polo de contenidos digitales. Es un proyecto, un coworking que desarrolla junto a la EOI, es decir, a la Escuela de Organización Industrial. Vamos a conocer más acerca de Mima junto a su CEO, es Lisandro Pugliese. Ya me está escuchando, Lisandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Andrés, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero es el concepto, ¿no? Yo creo que nos va a venir muy bien para poder desarrollar nuestra conversación. ¿Voy muy desencaminado con la definición de una empresa autogestionada?
Bueno, a ver, vamos a simplificarlo. Una empresa o un punto de venta autogestionado pueden ser las máquinas expendedoras, que hoy en día encuentran en diría que cada 3 cuadras encontramos una máquina expendedora. Para que se den una idea, en España debe haber unas 450.000 máquinas expendedoras y en el mundo unas 15 millones. Para que te den una idea de cómo viene creciendo esta cantidad de tipo de venta autogestionada.
Muy bien, ya tenemos ese concepto, ya tenemos ese ejemplo, ya tenemos esas cifras, esos datos. Hay muchas, por lo que me comentas y por lo que todos conocemos. En cualquier instalación, pública o privada, solemos encontrarnos, por ejemplo, aquí en la radio lo tenemos, pues máquinas de vending, ¿no? Que es como solemos llamarlas. Oye, ¿cuáles son las mayores dificultades que se enfrenta un empresario o un emprendedor que decide decantarse por este tipo de negocio autogestionado?
Bien, ocurre que hoy en día lo que están atravesando son desafíos en cuanto a los cambios en las preferencias de consumo. Ajá. Hoy en día en el mundo, si preguntás, cada vez hay una tendencia a comer más sano, a que haya más variedad de productos. Entonces, los operadores que son los dueños de estas vending abrazan el cambio, pero lo que ocurre es que muchas veces no saben en qué cantidades, cuál es el surtido correcto, cuál es el precio correcto. Entonces, ¿eso en qué se traduce? 4 de cada 10 de esas vending machines no son rentables. Y entre un 20 y un 30% de estos operadores por año, medianos a grandes, cierran sus puertas. Entonces, nosotros desde Mima, nuestra obsesión es poder ayudarlos a que no cierren sus puertas, a que puedan mejorar la rentabilidad de sus operaciones utilizando el dato como principal activo. Cogemos sus ventas transaccionales históricas, cogemos datos de contexto de ese momento, como pueden ser climas o eventos sociales, y a partir de allí vamos sugiriendo distintos tipos de estrategias de qué tipo de productos vender, a qué precios vender, promociones, y eso que aumente les permita aumentar la rotación de sus productos de manera rentable.
Oye, esto es muy curioso todo lo que me cuentas, Lisandro, claro, porque supongo que no es lo mismo tener una máquina de vending en un hospital que a lo mejor en un juzgado. A lo mejor el perfil de persona, por ejemplo, yo he estado en algún hospital aquí en Málaga y he visto que incluso venden porciones de fruta. Eso no te lo vas a encontrar en otro sitio. A eso también ayuda. Hay mucha diferencia según el contexto, el barrio, el lugar donde vayas a colocar esa máquina, ¿no?
Totalmente. Entonces, como dices tú, ahí nosotros, nuestro mayor valor agregado es que el operador aprenda lo más rápido posible qué tipo de audiencia está atendiendo y a su vez pueda comparar el tipo de escenario que tiene con otros sí puntos de venta similares en otra puente, por ejemplo, en Bilbao, una máquina expendedora o vending en Bilbao también puede tener un comportamiento similar con una máquina expendedora aquí en Málaga. Entonces, utilizamos y cruzamos esos datos para que puedan aprender mucho más rápido y que rentabilicen mucho más rápido ese aprendizaje.
Ajá. Por ejemplo, ¿te puedo decir que el chicle de jengibre que vende tu máquina lo quites porque eso no te produce ningún tipo de beneficio?
Correcto. Nosotros, a su vez, lo que buscamos es que aprenda el operador. Ellos tienen una aplicación móvil donde reciben cuáles son los productos y en qué cantidades no están vendiendo o rotando correctamente, y le sugerimos por qué otro producto de esa categoría u otra categoría lo deberían vender y a qué precio vender. Y luego, en tiempo real, van viendo el impacto económico, tanto en unidades como en beneficios, como en facturación, de la decisión que han ejecutado, porque ellos deciden y ejecutan las recomendaciones y pueden ir viendo cuánto es el retorno que van teniendo a partir de esa ejecución.
Oh, puede estar la explicación porque nos encontramos alguna vez en una máquina de vending, tres lineales dedicados a un mismo producto y un producto que solo cuenta con uno. Puede ser una respuesta a que esa persona que tiene esa empresa autogestionada, esa máquina, sabe muy bien lo que le está dando dinero o lo que no. Aquí también hay algunos que apuestan por lo que me das de más una, lo pierdo en otra, no pasa nada. Con esto, lo que se consigue con Maima es que todo te dé una buena rentabilidad.
Exacto. Y muchas veces también, como dices tú, una mayor cantidad de lineales de un mismo producto hace que no se tenga que visitar una máquina para reposicionar los productos por muy pocos. Cada visita, si no hace una reposición de un número o un porcentaje determinado de la máquina, no es rentable la visita. Entonces, la realidad es que son márgenes que acá se juega por volumen, y los márgenes no son tan altos, entonces cada pequeña acción, cada pequeño experimento, como decimos nosotros, que se ejecuta, cumple un rol fundamental en los beneficios brutos para el operador.
Ahora vamos a ponernos, Lisandro, en el lado de la persona. Por ejemplo, yo tengo 50 máquinas de vending. ¿Qué hago? ¿Os paso mis datos? Es decir, oye, esto es lo que me ha... Así es como han funcionado mis máquinas en el primer semestre del año.
Exacto. Nosotros cogemos esos datos. Normalmente lo que hacemos es nos integramos directamente a los módulos de pagos que ya tienen instalados en las máquinas o módulos de telemetría que también envían información a la nube, y nuestros sistemas lo que hacen es automatizan la detección de esas problemáticas de rentabilidad y aprenden también de cómo viene siendo el rendimiento de cada uno de esos productos, y a partir de allí comenzamos ciclos continuos y iterativos de sugerencias para ir modificando hasta poder llegar a una rentabilidad óptima.
Oye, yo por ejemplo puedo tener en el móvil qué máquina le falta producto, sin necesidad de ir cada 7 días, qué máquina le falta producto, qué producto le falta y si me convendría mover el precio.
Sí, totalmente. Hoy en día nosotros trabajamos con esos sistemas complementarios que nos dan esa información. Eso se llama muchas veces módulos de telemetría que nos dicen la temperatura de la máquina, los productos que están en la máquina, cuándo hay un quiebre de stock, y eso es información valiosa que nosotros utilizamos luego para generar las estrategias comerciales para poder hacer crecer los ingresos.
Y todo lo tienes en una pantalla.
Correcto.
Magnífico. Por cierto, Maima, ¿cuándo llegáis a ese coworking del polo de contenidos digitales y por qué?
Bueno, venimos de Lanzadera, venimos de Valencia, estuvimos siendo acelerados durante parte del año pasado y este año, y a partir de allí queríamos también agrandar nuestra participación. Ya estamos operando en Valencia y en Comunidad Valenciana, y queríamos venir también hacia todo lo que es la Comunidad de Andalucía, y ahí dijimos por qué no, y aplicamos hacia el polo, y la verdad que tuvimos una gran recepción. Y ahora, por suerte, estamos siendo acelerados por la EOI y tenemos las oficinas acá en el Polo Digital y nos hemos mudado aquí.
Bueno, pues fíjate, interesante y útil, ¿no? Sobre todo para esas empresas de autogestión, poniendo el foco directamente en las máquinas de vending. Con esa herramienta, con Maima, tienes todo lo que necesitas a tiempo real para poder sacar beneficios, para hacer crecer pues ese, que al fin y al cabo es el negocio por el que tú has apostado. Bueno, pues el CEO de Maima es Lisandro Pugliese. Ha estado un ratito con nosotros. Lisandro, muchísimas gracias por compartir unos minutos en este programa.
A ti por el espacio. Muchísimas gracias. We got
Su nombre es Anoush Galstyan. Es licenciada en filosofía inglesa y cuenta con experiencia internacional en diversos sectores. Anoush está comprometida con la mejora continua a través de la formación, así que no es extrañar que decidiera seguir reinventándose. Y en el polo de contenidos digitales encontró el ecosistema perfecto para hacerlo. Allí, en el Campus 42 Málaga de la Fundación Telefónica, se ha formado en nuevas tecnologías, lo que le ha permitido comenzar su carrera en el mundo tecnológico como especialista en soporte de operaciones de Alenia Consulting para el Banco Santander. Ella es una de las personas, de las muchas personas que acuden al Campus 42 para seguir mejorando sus capacidades. Anoush, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Oye, antes de ingresar en 42 Málaga, ¿en qué sectores tenías experiencia?
Antes de empezar con programación, yo, como dijiste, he terminado filología inglesa, he trabajado como traductora, profesora de inglés, después empecé a trabajar en recursos humanos y cuando mudé a Málaga me enteré sobre Campus 42 y siempre el mundo de tecnología me interesaba, especialmente en este ecosistema que hay en Málaga, especialmente en Polo Digital. Decidí lanzarme en la piscina directamente porque, como sabes, en 42 hay un mes que se llama piscina, donde empiezas a trabajar programando. Yo vine del mundo totalmente diferente y nunca he tocado ni código, nada. Así que lancé y era un periodo que único que no cambiaría porque, la verdad, muy difícil, pero con compañeros, con trabajando todos juntos y ayudando entre nosotros, se puede hacer magia, puedes decir así.
Oye, y cuando empezaste a tener ya relación con el mundo de la programación, ¿era lo que esperabas? Es decir, en un momento dado dijiste, uy, esto me parece un rollo, pero me gusta, no sé por qué, pero me gusta. No, en fin, ¿cómo fue ese contacto con el mundo de la programación?
Pues de principio es muy difícil. Cuando empiezas a enterrar algo, dices, ah, ya sé algo, pero es como una montaña rusa. Empezas a aprender, después otra vez bajas y si no tienes constancia, no tienes ganas y no te gusta, es más fácil que dejes. Pero claro, si te gusta y enganchas, es un mundo diferente, como te ayuda a pensar diferente. También es un mundo donde, especialmente en 42, me gusta mucho porque no es el típico programador que sienta delante del ordenador y todo el día solo, ¿no? En 42 ayudan a gente para abrir sus soft skills, así decir, ¿no? Para ayudar entre uno al otro, aprender uno del otro, y es muy bonito. Oye, y la verdad me encanta.
Oye, eso te iba a preguntar, de cómo ha sido la estancia en 42 Málaga, qué cosas buenas has encontrado.
Pues este mismo, que he visto gente que estaban más cerrados, así decir, pero con el tiempo empezaron a abrirse, a ser compañeros, a hacer una piña que se podían ayudar entre uno al otro. Y también, no sé, metodología me gusta mucho de 42 y que no tenemos profesores, pero tenemos nuestros proyectos y tú tienes que tener organización para decidir cuánto tiempo tienes que dedicar al proyecto, tú mismo tienes que organizarte y eso también es muy buena.
Fíjate, Anoush Galstyan entró en 42 Málaga, no tenía ni idea de lo que era un código, no sabía programar, nada. No sabían de lo que le hablaban, entró en 42 Málaga y se ha formado, y ahora eres especialista en soporte de operaciones en Alenia Consulting para el Banco Santander. Oye, ¿en qué consiste tu trabajo, Anoush?
Pues gracias a 42 me enteré sobre este puesto, que nuestro manager empezó a explicar de qué trataba nuestro trabajo, y quiero decir que el campo de tecnología es muy grande, entonces no solo es tocar código y programar, hay también muchas posiciones que hay gente que a lo mejor no les gusta solo en eso, hacer código, pero hay partes donde se puede comunicar con gente. Entonces, en mi posición ahora mismo es mucho más funcional. Tienes que tener base tecnológico y también poder trabajar con diferentes equipos. Y en Alenia es un consulting que me gusta mucho porque es una compañía internacional y muy dinámico, y ahí hay muy grandes profesionales de los cuales he podido aprender mucho también. Y para poder trabajar para Banco Santander.
Uh-huh. Oye, ¿qué mensajes mandarías a aquellos que estén pensando formarse en tecnología?
Pues te quiero animar a que quien me escuche, a gente que a lo mejor quieren cambiar su profesión, especialmente a las mujeres que a las desempleadas, que no tengan miedo entrar en este campo y que con esfuerzo e ilusión se puede conseguir. Incluso en mi caso, que tengo un hijo.
Bueno, pues ahí está ese mensaje. Anoush Galstian es licenciada en filología inglesa, cuenta con experiencia internacional en diversos sectores, y un día dijo: me voy a 42 Málaga porque me gusta el mundo tecnológico y quiero aprender, reinventarme. Aprendió programación y bueno, y esta es su historia y puede ser la tuya también. Pásate por 42 Málaga porque no hace falta experiencia previa para formarte allí. Pues Anoush Galstian, gracias por contarnos tu experiencia y que siga todo fenomenal. Un fuerte abrazo.
Gracias, Andrés. Hasta luego.
Y en la recta final de este programa nos encanta saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de tenerte, Iván. Oye, vamos a hablar un poquito de tecnología, además una tecnología que la hemos tenido todos los que estábamos en aviso rojo meteorológico durante estos días, que nos ha visitado la DANA en la provincia de Málaga. Y hay que ver, todo el mundo muy preocupado. Oye, yo tengo activado las notificaciones de protección civil, es alert. A ver si a mí no me salta, a ver si a mí no me avisa, pero para sorpresa de todo el mundo, pues sin tocar nada en el teléfono móvil, pues sonó el mensajito. Entonces eso quiere decir, Iván, que da igual, que no hace falta tocar nada en nuestro teléfono porque nos mandan ese SMS y nos va a sonar sí o sí, ¿no?
O no.
Ah, también puede que no suene. Vaya.
No, sí suena, pero depende lo que suene. A ver, me explico.
A ver.
En el año 2022 Europa dijo, y yo, teníais que tener algo en cada país para avisar cuando pasa algo gordo. Y los países dieron, pues unos tenemos y otros dieron, pues nosotros no tenemos, dieron, pues irle tirando que esto hay que tenerlo.
Vale.
Y en el 2023 empezó a funcionar el sistema de alerta en todos los países de Europa, incluido España, y nosotros le pusimos pues ese maravilloso nombre, es Alert. Que tú dices, alerta, no, alert, que suena más, eso, que suena más mono. Vale, pues, y dijimos, bueno, ¿esto cómo va? Y te dijeron, mira, pues esto hay tres niveles de alerta, y ahí era donde tú estabas diciendo, y efectivamente en el nivel 1, el más grave, tú no tienes que hacer nada en el teléfono, te va a sonar sí o sí. Esté el teléfono en modo avión, esté el teléfono apagado, esté el teléfono sin sonido, esté el teléfono para dormir, eso suena.
Ese es el que mandaron esta semana.
Efectivamente, y ese suena y no tienes que hacer nada. Internet se llenó de bulos del estilo de, pues a ti no te ha sonado porque no lo tienes activado, no sé qué, pues es tu responsabilidad si lo hubieras tenido, y era mentira, porque para el nivel 1 no hace falta que hagamos absolutamente nada.
Vale.
Pero es que hay dos niveles más, el 2 y el 3. Esos niveles, la verdad es que no se están utilizando, pero la estructura está, es decir, no se están utilizando porque no se están utilizando, pero se podrían utilizar perfectamente. Y la idea de esos niveles es que, primero, la gravedad es inferior, no inferior por lo que está ocurriendo, que también puede ser grave, sino porque afecta a menos gente.
Vale.
El nivel 2 está pensado para cuestiones localizadas, es decir, un accidente en una carretera y que podamos decirle a la gente que tomen un desvío, un fuego localizado en una zona de Málaga y que podamos decirle a la gente que, por favor, ese tipo de cuestiones que son como muy localizadas y que afectan a una serie de personas, pero sobre todo lo que queremos es que el resto de personas no se metan en el lío, tomen un atajo, vayan por otro sitio. Ese sería el nivel 2. Y es cierto, ese no lo vas a recibir si no lo activas.
Uh-huh.
Y después está el nivel 3, que creo que podría ser algo súper útil, pero que no estamos utilizando. Que es, fíjate que el nivel 1 y 2, digamos, es algo que afecta a todos los ciudadanos, el nivel 3 afecta a alguien en concreto. Por ejemplo, podríamos poner el caso de que haya un secuestro en el centro de Málaga. y que pudiéramos mandar una alerta de nivel 3 avisando a todas las personas con la foto de la niña, que esta niña acaba de ser sustraída en la calle Lario, pongamos atención a toda la gente que esté a 5 kilómetros de allí, por favor, si la ven, avisen.
Vale.
Fíjate que podría ser bastante útil. Pero ese tampoco lo recibiríamos si no lo tuviéramos activado. Por lo tanto, uno, no hay que hacer nada, dos y tres, habría que hacer algo, pero dos y tres, a día de hoy, no se están utilizando. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que yo ya no los pueda dejar activados en mi teléfono, porque si se utilizan, como ves, tiene mucho sentido también.
Ajá. Bueno, aunque el que nos ha sonado esta semana, lógicamente, es nivel 1, ese no hace falta tocar absolutamente nada en el teléfono móvil, ¿los otros dos hace falta tocar algo, Iván, en nuestros
sí,
móviles?
Sí, y aquí hay un criterio. Andrés, fíjate, tiene que estar lo que tengas que hacer entre 3 y 5 pasos. Si está a más pasos en tu teléfono móvil, sabemos que las personas no lo hacen.
Claro.
Así que había que ponerlo de forma tan sencilla que pueda llegar en 3 pasos o como máximo en 5.
A ver.
Si lo haces en más, aunque tú digas, no, yo lo cumplo en mi teléfono, se puede hacer, sabes que la gente en realidad no lo va a hacer.
Vale.
¿Cómo son esos 3 pasos en iOS, en iPhone? Pues son súper sencillos, ajuste y de ajuste a notificaciones. Claro, lo que tú quieres es que te notifiquen algo. Y dentro de las notificaciones van a aparecer todas las aplicaciones que tiene, entonces tú te vas al final de todo, porque esta es la última y está diferenciada del resto, para vale. que no te puedas confundir.
Y la activas. Vale,
así que eso, un paso, dos, tres. Así
¿y en Android?
Apple, en tres. En Android, dependiendo de la versión de Android, vas a tener 3 o 5 pasos, pero no más. Igual, la primera parte es igual y lo hicieron a cosa hecha para que no nos confundamos. Ajustes, notificaciones. O sea, eso es igual en los dos sitios. Pero dentro de ajustes y notificaciones, dependiendo de la versión de Android, ya te van a salir la posibilidad de activar la alerta. Aquí es verdad que se llama alerta inalámbrica, alerta de emergencia inalámbrica. Pero en otros teléfonos Android me he dado cuenta que no son 3 pasos, que habría que añadir uno por mitad. Serían ajustes, notificaciones y después te tendrías que ir a ajuste avanzado. Y ahora ya sí, alerta inalámbrica. O sea, o 3 o 4 pasos, pero no mucho más. Y ahí ya puedes activarla, porque esto, aunque vemos que a día de hoy pues no se está utilizando, la verdad es que tiene muchísima utilidad si se empezara a hacer, porque podríamos ayudar a mucha gente que lo estuviera pasando mal. Se me ocurre ahora, por ejemplo, otra alerta de nivel 3, que de repente hay un señor con un cuchillo, que no sé cuánto, por favor, cuidado, las calles. Es decir,
sí, o alguien que escapa en un coche de tal color, tal matrícula.
Esa es la idea del nivel 3,
vale.
que no se está utilizando, porque no sé si creen que eso podría crear más alarma que ayuda, o más ayuda que alarma, no sé el orden, pero en algún momento se activará.
Vale.
Y porque será una forma en la que todos podamos contribuir o a estar más seguros o ayudar en ese caso.
Bueno, pues ahí tenemos lo que nos enseña hoy nuestro abogado experto en seguridad, en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Un abrazo.
Otro grande.
Y hasta aquí hemos llegado, que no es poco en el día de hoy, pero oye, tengo buena compañía. Te voy a dejar con Enrique Ortiz, que llega con mucho sabor. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
Bueno, un titular de lo que vamos a ofrecer en los próximos minutos.
Aceite de oliva virgen extra con Finca La Torre, un quesito de Casa Bermeja y, para terminar, los beneficios de las castañas, que ahora llega el fresquito y un cartuchito de castañas en la calle siempre apetece.
A mí me tienes ya convencido. Enrique, te dejo los mandos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.